Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Buenos días, Málaga. Son las 12 del mediodía y 16 segundos y aquí comienza Herrera en COPE, un programa por y para los malagueños que hacemos desde los estudios de COPE más Málaga. Al control, nuestro técnico Jorge Ramos, mi nombre es Esther Lara y aquí comienza lo nuestro. Y aquí en lo nuestro, como todos los días, os recomendamos un restaurante que se acerquen a la calle Pedro de Toledo número 4, porque allí van a encontrar un auténtico spa gastronómico. Escuchen, escuchen.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
Pues comenzamos la mañana hablando con Marian Pino, de la Unión de Consumidores. Comentaremos esos altos importes de la facturación eléctrica que aparecen en la factura y que apenas tienen explicación. Pues vamos a hablar con ella para que nos dé algunos consejos de cómo leer esa facturación eléctrica. Luego nos vamos a hablar con Carlos Hernández, de Un Poquito de Málaga. Vamos a descubrir una figura malagueña, de Fernando Ortiz. Después nos vamos a trasladar con Narbona Solís hasta la localidad de Castro Nuño, en la Ribera del Duero. Estaremos pendientes de nuestro compañero Marcos Chacón, porque aquí no está, se ha ido, no sabemos dónde está, así que vamos a intentar localizarle, porque yo estoy segura que en algún restaurante se habrá metido y vamos a intentar localizarlo a ver qué nos puede decir y que estamos preocupados, ¿dónde estará? Y para terminar, pues nos vamos a nuestro bar de tapas y vinos favoritos, el Pimpi, y allí nos espera Ceres Machado para contarnos ese regreso a la cochera cabaret de ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, que ha sido todo un éxito y regrese, vamos a hablar con ella para que nos cuente cómo ha ido esta obra y bueno, y cómo, y todas las cosas, todas las bases del éxito, como se nos va a decir. Todo esto y mucho más, ¿dónde lo podéis escuchar? Aquí, en COPE más Málaga, en los diales 93.4 FM, 882 onda media, y en todos los continentes, en cope.es/Málaga.
¿Has probado ya el nuevo plato del día de Mixtúrate Gastrobar? Cada día es un plato diferente, una experiencia que no se repite. Primero un entrante, después el plato del día y para acabar el postre. ¿Y qué postres?
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Estás escuchando Lo Nuestro.
Bueno, pues últimamente te está habiendo muchas reclamaciones debido a esos errores en la facturación de la luz. Para que todos los oyentes de COPE más Málaga conozcan un poquito más este asunto, vamos a hablar con Marian Pino, de la Unión de Consumidores. Buenos días, Marian.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Marian?
Sí, hola.
Hola, buenos días. Pues lo que estaba comentando, que a todos los oyentes de COPE más Málaga, esa subida de la facturación de la luz, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para entender el recibo eléctrico?
Bueno, el recibo se compone de diversas partes. Es verdad que cuesta bastante trabajo, incluso nosotros que estamos aquí todos los días y manejamos facturas, pues es verdad que son conceptos que cuestan bastante en el consumidor, y sobre todo, más que los conceptos, es la forma de facturación la que más dudas puede generar en el consumidor, que realmente pues no sabe qué es lo que está pagando en cada factura. La factura pues está dividida más o menos en términos fijos, costes regulados, que pueden suponer un 40% de la factura, que puede ser pues la potencia, esos peajes, las ayudas a las renovables, la distribución de la energía, todo eso son conceptos fijos. Después está el consumo, que es lo que cada consumidor pues gasta en cada factura, que supone el 35% más o menos de la factura, y después el otro 25% son impuestos. Entonces esas son las tres diferenciaciones más o menos generales que se pueden hacer en la factura. La complicación más obvia pues puede ser eso, en el sistema de facturación de cómo están calculando mi consumo. Uh-huh. Ya sabemos que hace un par de años cambió el sistema y entró, ya pasó de ser la antiguatura a ser el precio voluntario al pequeño consumidor, PVPC, uh-huh. que es más o menos donde están la mayoría de los consumidores en mercados regulados. Y en este caso pues se factura por horas, es decir, cada hora la electricidad tiene un precio diferente. Y el consumidor, pues, aparte de que tengamos, ¿no?, que estar pendiente de cuánto vale la electricidad en cada hora, pues también hay otros que todavía no tienen esos contadores nuevos, que se llaman contadores inteligentes y conectados a la red de telegestión, y entonces, pues, lo que hacen es que se paga una media de lo que es el consumo. Todavía no se les está facturando por hora un consumo real por hora.
¿Cómo podemos reducir el consumo eléctrico y ahorrar electricidad? ¿Cuáles son las bases?
Está complicado, pero es verdad que a lo mejor el hecho de que se facture por hora y se sepa cuál es la hora a la que más cara está la electricidad, pues nos puede suponer un pequeño ahorro en la factura si acotamos nuestro consumo a esas horas que son más baratas. Pero claro, eso es algo que también los consumidores pues nos comentan, es que me hace estar permanentemente conectado para saber a qué hora es la electricidad más barata, si hay algún tipo de error, después hay más tipos de lectura, más cantidades de lectura y más, también más difícil de señalar ese error. Entonces, sobre todo eso, el hecho de tener que estar pendiente en internet de, bueno, pues ahora está más barata, y claro, la hora más barata es la que menos demanda tiene, pueden ser las 3, las 4 de la mañana. Entonces, claro, son molestias que se generan en el consumidor, que al final acaba consumiendo cuando necesita consumir la electricidad. Y entonces pues es verdad que es un sistema algo volátil y que pues no ofrece las garantías que se deben asegurar, porque estamos viendo en los últimos días las subidas tan grandes que están habiendo, y por ejemplo esta noche vuelve a subir, y hoy a las 9 también se vuelve a alcanzar un pico altísimo del precio de la electricidad. Entonces va a repercutir bastante en las próximas facturas de la luz.
Yo también me lo planteo, porque no es normal que suba esta subida tan disparatada, ¿no? Porque sí, en plena hora de frío te sube la luz, pero en verano no baja. Entonces, yo digo que esta subida tan disparatada en el consumo no es normal, ¿no?
Normal es lo que pasa, es que se justifican en ese sistema, como decía, que es algo volátil, que no tiene pues una fundamentación que diga pues esto va a ser así todo el año, sino que depende pues de las condiciones meteorológicas. Parece así una cosa a lo mejor muy que no está muy conectada, pero por ejemplo si no hay viento o si no llueve, pues no entran las energías eólicas e hidráulicas a ese sistema de venta de energía, y entonces pues claro, eso hace que suba el precio también, porque evidentemente hay más demanda, y como hay más demanda pues lo cobran más caro. Y también está el hecho de que Francia está comprando energía a España, porque ellos también están teniendo problemas con sus centrales, y entonces claro, pues eso genera más demanda y hace que se pague pues todavía un mayor precio. El sistema de cómo funciona ese mercado mayorista, pues así explicándolo a grosso modo, las empresas venden la producción en el mercado, y las empresas pues que generan energía van a un mercado y la venden según ellos prevén la demanda. Cada uno pues un precio, las renovables van a cero. Se van aceptando, van entrando las más baratas hasta cubrir esa demanda prevista, pero si entran las más caras, por ejemplo, que es lo que está pasando ahora, pues claro, el importe de toda la electricidad sube. Las últimas en entrar son las que marcan el precio. Entonces, claro, si no hay renovables y hay una alta demanda, pues eso hace que entren las que son más caras y que suba el precio de la electricidad.
Pues, Marian, muchísimas gracias por esta explicación.
A vosotros, he intentado arrojar un poquito de luz, nunca mejor dicho,
eso,
sobre un tema que es verdad que genera bastante
mucha controversia
en los consumidores. Sí.
Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros, un saludo.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de pinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crum 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Málaga, roba de mora y a la paz, queja andaluza, Guadalmedina la cruza.
Buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Estel Lara.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos en inicio de semana?
Pues muy bien, estupendamente.
He sabido, me he enterado, que ha estado usted este fin de semana en Fitur, en Madrid.
Pues sí, sí, he estado allí y, bueno, ha sido maravilloso el Fitur de este año. Uh-huh. Bueno, siempre una cita así, una feria internacional de turismo, pues da posibilidad a conocer a muchísima gente muy interesante, en realidad. Y mira, te tengo que comentar una cosa, porque aprovechando que estaba en Madrid, uh-huh, fui a visitar el Museo del Prado. Bueno, una de las tantas veces que he ido, pero siempre es un lujo y un encanto ir a visitar ese Museo Nacional, ¿no? Y allí he visto una talla esculpida de mármol, uh-huh, que es de entre 1753 a 1756, que es de un escultor malagueño, que es de Fernando Ortiz. Entonces, si me permite, hoy te voy a hablar,
vale,
sobre este proyecto decorativo, que era un proyecto decorativo para el Palacio Real, para el nuevo Palacio Real de Madrid.
Sobre todo, ¿qué representa, no?
Sí, bueno, la obra se llama La Filosofía, uh-huh, y es la obra maestra de Fernando Ortiz. La figura central lleva un cetro, un libro y un reloj de arena, y uh-huh, parece representar la filosofía natural o las ciencias naturales. Pues los sabios que la rodean, en esa representación, parecen absortos en el estudio de la geografía, la zoología y la botánica. Fernando Ortiz recibió por esta obra el título de individuo de mérito de la academia.
Uh-huh. Fernando Ortiz, malagueño, que hace la filosofía. ¿Cómo fue la infancia y la juventud de nuestro escultor malagueño?
Pues mira, Fernando Ortiz nace en Málaga en, uh-huh, el año 1717 y es el escultor de mayor importancia de la capital malagueña durante el siglo XVIII. Nace en una familia de artesanos, sin antecedentes familiares vinculados a la creación escultórica. De su infancia y juventud poco se conoce en la documentación histórica de la época.
Uh-huh. ¿Qué formación artística recibió?
Pues mira, estuvo vinculada a los talleres de las familias Zaya y Medina, en los que adquiere el conocimiento técnico de la imaginería, talla, dorado y policromía. Uh-huh. Y el lenguaje de los recursos expresivos y comunicativos del realismo barroco, derivado de Pedro de Mena, con las transformaciones e influencias estéticas del siglo XVIII.
Bueno, y ahora vamos a parte de esa formación artística que tuvo, vamos a meternos más ahí los dedillos sobre su vida personal.
¿Quieres conocer un poquito salsa rosa?
¿No?
Un poco, mira, pues te digo que contrajo matrimonio en 1737, uh-huh, con María Josefa en la iglesia del Sagrario. Tuvo en total 8 hijos, de los cuales 3 de su hija vistieron hábitos en el convento de la Purísima Concepción, uh-huh, y que se encontraba en la Plaza de la Constitución entonces, ¿vale? En esa Plaza de la Constitución, justo prácticamente lo que es hoy en día el pasaje de Chinitas.
Sí.
Y en su testamento expresó su deseo de ser enterrado en la iglesia de Santiago Apóstol de la ciudad, donde se cree que reposan sus restos.
¿Cuándo muere?
Mira, murió en 1771. Yo espero que ahora, después de las obras que se están haciendo en la iglesia de Santiago, pues oye, se saque todo este tema de toda esta cripta e incluso podamos visitarla.
Pues sí, sería bastante interesante.
Sería bastante interesante, ¿verdad que sí?
Vamos a hacer un llamamiento en ese Facebook que tenemos de Turismo y Cultura de Málaga. Totalmente. Y si quieren conocer más curiosidades, pueden hacerlo a través de este Facebook, Turismo y Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y, por supuesto, todos los días aquí en Lo Nuestro. Málaga.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar, en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomienda.
Sola con mi pena, sola, triste. Pues sola, triste y sola me ha dejado mi compañero Marcos Chacón, porque me ha dejado aquí en el estudio y no está, no está. Yo no paro de llamarle, no paro. Sí es verdad que he recibido un mensaje de WhatsApp de él y me ha dicho que está visitando algo muy interesante. Así que vamos a ver qué está visitando.
Pues visitando por las calles de la ciudad, nos vamos hasta muy cerquita de la Noria, ¿no, Antonio?
De la Noria, sí, estamos frente por frente a la Noria, aquí dando la placita del poeta y a 100 metros.
A 100 metros escaso en la calle Casa del Puerto, ¿no?
Sí.
Casa de Campo,
casa
perdón.
Casa de Campo, Casa de Campo.
Se nos ha ido al puerto todo. Bueno, yo digo que me he ido al puerto por una cosa, porque aquí, en Doramar Puerto, vamos a acercarnos un poquito, si te parece, Antonio, a Antonio Rivera, que es el propietario de Doramar Puerto, y hay aquí una vitrina, que esto es un auténtico lujo. A ver, Antonio, cuéntanos qué es lo que tienes aquí, estos productos magníficos, que yo creo que casi todos estaban nadando hace un ratito, unas horas, ¿verdad?
La verdad que sí, que procuramos comprar todo fresco de aquí de la costa, entre Motril, Fuengirola, Marbella, Estepona. Tenemos cigalas vivas siempre, los langostinos de San Lucas, tenemos la gamba de Málaga, la quisquilla de Motril, y pescado todo lo que da la costa, de salvaje, de hurtas, pargo, mero, lubina, dorada y algunas otras cositas que nos entran del día también, que no tienen nada que ver con los pescados grandes, como la pescada de Málaga, que es una magnífica pescada, y el boqueroncito, el calamarito, en fin, todo lo que nos da la costa esta.
Se podría decir que Doramar Puerto es la cocina que tiene, es una cocina fundamentalmente de producto, ¿no? El respeto producto. Máximo al producto.
Sí, tenemos la cocina de producto, el cual procuramos mimar ni no estropear, pero también tenemos unos magníficos arroces, la sopa viñave nuestra que es famosa, el gazpachuelo, algún guiso que hacemos entre semanas, pero nuestro fuerte es eso, la cocina de producto.
La cocina de producto, estamos hablando de pescados, también tenéis carne, sí, evidentemente.
Tenemos algo de carne, pero como complemento a si alguna persona no le apetece pescado, pues tenemos un solomillo muy bueno, una chuletita de cordero, el entrecot, que es de ternera, que también es magnífico, y poco más de carne.
Sobre todo, fundamentalmente, pescado. Háblame de esa sopa viña ave que os ha dado fama, yo diría que mundial.
Si no mundial, por lo menos...
Malagueña.
Malagueña, pero pues nada, una sopa como se hacía antiguamente, con un poquito de pescado, una almeja y unas gambitas. Y hecha al momento, no la tenemos nunca hecha, pero llega el cliente y se la hacemos en 20 minutos, la tiene lista.
O sea que es la sopa clásica, la fórmula clásica.
De la sopa que se hacía en los restaurantes de antaño, como Antonio Martín o La Alegría, que es de donde salió esta.
Efectivamente, el restaurante La Alegría. Vamos a hablar de la cocina de producto, porque esto tiene sus pros y sus contras. Es decir, hay días en los que uno se tiene que adaptar, no sé, a ofrecer lo que realmente hay en el mercado, ¿no?
Claro, porque la mar no es un supermercado que se puede escoger, hay que adaptarse a lo que te entra del día. Y si te entran buenas cigalas y buenas gambas, que yo procuro tenerlas siempre, y el pescado, pues a lo que nos va dando la mar.
Vamos, me ha dicho la procedencia generalmente del pescado, del producto que tienes aquí. ¿Te sirven distribuidores? ¿Lo hacéis vosotros directamente? ¿Tenéis contactos ya con gente que pesca, con barcos, etcétera, o no?
Tenemos nuestros compradores, tenemos dos que nos compran, uno que está por una parte de la costa y otro por otra, y normalmente ya a las 12 de la noche, después de las ventas de la lonja, pues ya tenemos el producto para el día siguiente.
O sea que lo tenéis prácticamente lo que yo decía, es decir, unas horas después de estar nadando en el mar, están aquí.
Están en nuestra vitrina, efectivamente.
Bueno, Antonio, imagínate que yo vengo hoy a tu casa a comer, estamos viendo esta vitrina, ¿tú qué me pones en la mesa? Y dices, bueno, yo quiero comer y quiero comer hoy bien, ¿qué me recomendarías hoy, por ejemplo?
Hoy, por ejemplo, pues mira, tenemos las gambas de Málaga magníficas, las quisquillas de Motril y alguna otra cosita que podemos poner de entrada. También tenemos productos naturales de la huerta, como son las alcachofas, espárragos, que los hacemos a la plancha, muy bueno. Y después un buen pescado de estos que tenemos a la sal o a la espalda. Si quiere un intermedio de algo de frito también, o si le apetece algo de unos arroces o o una sopa de piñave, como hemos comentado antes.
Y en cuanto a vino, ¿con qué lo acompañaría yo todo esto?
Ahora hay
algo que sea de la tierra también, ¿no? Que acercarse la a la tierra.
Tenemos varios vinos de la tierra, como es el botani espumoso, capuchina vieja. Tenemos algún vino también de Verdejo, de la zona de Moclinejo, que están haciendo ahora unos vinos muy buenos, vinos malagueños. Y después, bueno, nuestra bodega es también importante en vinos de Albariño, otros tipos de Verdejo, de Godello, Rioja.
Esa me gusta a mí especialmente, la Godello.
Sí. Lo que pasa es que en Málaga no tenemos...
No hay costumbre. No.
Pero tenemos una variedad de Godello también buena.
Bueno, pues todo esto, ¿de postres cómo andáis? ¿Andáis bien
y
también?
De postres también bien. Tenemos unos postres caseros, que hacemos una tarta de queso muy buena, el tiramisú casero, los pudding de pasas y piñones, el de coco, y esto acompañado de alguna cosa que nos hace la pastelería Ávila, que nos hace una milhoja fantástica y algún postrecito más.
Esas son ya palabras mayores, todos son palabras mayores. Antonio, muchísimas gracias por habernos enseñado tu establecimiento, ya lo saben, aquí al lado de la Noria, prácticamente casi bajarse de la Noria y entrar aquí a Doramar Puerto a comer muy bien y a comer estas magníficas cosas, Esther, que yo estoy viendo aquí en la vitrina y que me están moviendo mucho los jugos gástricos, me están haciendo salivar. Una cosa exquisita. Voy a ver si me tomo, aunque sea una gambita, simplemente. Antonio, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenos días.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas. Con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días, nuestros platos calientes. En especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1. Teléfono 951-287-119.
Pues como todos los días, llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración malagueña. Y esa semana Narbona Solís nos lleva a visitar tierras vallisoletanas, concretamente la localidad de Castro Nuño, en la Ribera del Duero. Allí nació, en 2001, la bodega Barcolobo, situada en un paraje natural donde habitan ciervos, jabalíes, entre todo tipo de plantas autóctonas. En ella se elaboran vinos modernos a base de uva tempranillo, básicamente, o verdejo, plantadas a lo largo de 20 hectáreas que son mimadas para conseguir la mayor calidad. En los próximos días hablaremos de un rosado excelente, de la frescura de un blanco de barrica o de los potentes tintos de Barcolobo. Esta semana estaremos en la Ribera del Duero gracias a la invitación de Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Para Miguel Poveda, el Pimpi es un templo de arte en todos los sentidos y es un honor para él llenarse de su magia. El pintor malagueño Andrés Mérida dice que el Pimpi es su despacho y el premio Príncipe de Asturias, Pablo García Baena, asegura que el Pimpi es toda una Andalucía honda y milenaria. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está la manita del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
En el 93.4 de frecuencia modulada, COPE más Málaga les ofrece Buenas Tardes, Málaga. De martes a jueves, a las 5 de la tarde, tertulias de la vida cotidiana de nuestra ciudad. Urbanismo, vía pública, cambios culturales, tendencias empresariales. El día a día de Málaga en la radio más malagueña. Y siempre contando con su participación telefónica. COPE más Málaga les da las buenas tardes.
En el 93.4, lo nuestro.
Teatro, lo tuyo es puro teatro.
ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Parece que es teatro.
Pues de teatro vamos a hablar. Tenemos al otro lado del teléfono a Álvaro Sola, que es productor y director de arte de una obra de teatro, ¿Quién te llevarías a una isla desierta?, de la directora Ceres Machado, que está en La Cochera Cadavedet. Debido al éxito que han tenido, regresan. Y bueno, para que todos los oyentes de COPE más Málaga sepan algo más de esta historia y lo conozcan más, y por supuesto se acerquen al teatro, tenemos a Álvaro Sola. Buenas tardes, Álvaro.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, bueno, deseando que nos cuentes de qué trata esta obra de ¿A quién te llevarías a una isla desierta?
Bueno, primero de todo, en Cochera Cabaret ya hemos terminamos ayer, pero estamos ya preparando gira por provincia de Málaga y alrededores, o sea que...
Vale.
Que muy pronto podremos anunciar nuevas fechas que ya se están cerrando.
Vale, ¿y de qué trata la obra? Cuéntanos.
Pues la obra muchas veces cuando nos preguntan nos dicen, pero la obra que es comedia, es drama, y nosotros tenemos una respuesta muy básica, que es la vida. La uh-huh. vida es a veces alegría, a veces es pena, a veces son decepciones. Entonces, esta obra trata de cuatro compañeros de piso que uh-huh. han estado partiendo piso durante la carrera universitaria durante 4 años, y es la última noche en la que van a estar juntos, porque al día siguiente unos se mudan juntos porque son pareja, otros pues tienen otras circunstancias, y entonces pues es el último día que van a pasarlo juntos.
Uh-huh. ¿Y a quién te llevarías tú a una isla desierta, Álvaro?
Pues yo me llevaría a 1 millón de amigos, como decía la canción.
Bueno, ¿y cómo ha ido en La Cochera Cabaret? Ha sido todo un éxito, supongo, ¿no?
Ha sido muy, muy buena recepción del público, por parte del público, porque tocamos temas que son muy comunes a todas las personas, uh-huh, de los sueños sí. perdidos. Nosotros, en nuestra obra tenemos 4 personajes que tienen, pues, una es actriz, otro es un realizador de cine frustrado, uh-huh. otro es un médico que tiene miedo a enfrentarse al mundo, porque ya ha terminado la carrera, ahora uh-huh. viene a empezar en el hospital. Y otra es una bailarina, porque que también es una profesión inestable, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues, es eso, los sueños cuando eres joven y crees que tienes el mundo por delante, y luego te das cuenta cuando te vas a enfrentar ya, cuando te tiras al precipicio de uh-huh. cuando has terminado la carrera, pues es, ¡ay! ¿Y ahora qué?
Claro. ¿Y ahora qué? Y bueno, ¿dónde podemos, todos los oyentes de COPE más Málaga, dónde pueden saber la siguiente fecha de esta obra de teatro?
Pues ahora mismo nos pueden seguir en la página de Facebook de Sibila Teatro, o uh-huh. también la página de Facebook de A quién te llevarías a una isla desierta.
Uh-huh.
En las dos páginas vamos a ir anunciando las fechas. Y la verdad es que se están cerrando fechitas ya prontas y cercanas, o sea que ya mismo pueden volver a vernos.
Vale, pues muchísimas gracias, Álvaro. Estaremos pendientes para cuando sepamos las fechas exactas volver a contactar con vosotros y que nos lo digáis para todos los oyentes de COPE más Málaga.
Claro que sí, pues será un placer hablar con vosotros.
Bueno, pues un saludo, Álvaro.
Venga, un saludo, buenos días.
Buenos días.
Dime, ¿cómo quedo yo? Si tú te vas, vivir en el sofá del salón, ya no habrá más cenas con velas para dos, y no podré decirte adiós si tú te vas. Si tú te vas, llevaré un calcetín de cada color. Si tú te vas, ¿qué hago yo? Con la casa a cuestas como un caracol, no volverá a sonar nuestra canción. y no saldría a decir.
Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Como saben, mi compañero Marcos me ha dejado abandonada, se ha ido a Doramar Puerto, está allí tomándose un vinito y me acaba de escribir un mensaje y me ha dicho que no viene, que está tan a gusto allí en Doramar Puerto que no viene. Así que nosotros nos vamos y vamos a dar pie a nuestro compañero Pedro González, que está en la otra parte del estudio, para dejaros en muy, muy buena compañía.
Pues me alegro mucho, Esther Lara.
Pues nada, que los oyentes de Cope Más Málaga continúen con usted, caballero.
Pues venga, que Marcos está esperando en la terracita.
Yo voy para allá, ¿eh? Sí, yo voy para allá corriendo.
Vas a tomarte un aperitivo y vas a tomar también el fresco, sí, porque sí, fresco hace hoy también un poquito mal, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana, Pedro.
Adiós. ¡Comenzamos!